que sufre el Hospital Universitario de Canarias en la isla de Tenerife sigue sin solución. La semana pasada denunciamos aquí en COPE el caso de un paciente que tras sufrir un ictus, sí, un ictus, estuvo tres días, en un sillón en el servicio de urgencias ante la falta de cama. Situaciones inaceptables que han llevado a que el adjunto, a la diputada del Común, Antonio Arco, haya anunciado en este programa que esta institución va a abrir una investigación exhaustiva sobre lo que está ocurriendo en este hospital dependiente del Servicio Canario de Salud. Y claro, el personal no puede más ante una situación que no es digna de una sanidad que presume de estar a la cabeza de la Unión Europea. El secretario general del sindicato SACE Enfermería, Alejandro Gordillo, ha denunciado aquí en COPE que los profesionales están absolutamente frustrados.
Los profesionales están totalmente frustrados, agotados, porque no pueden realizar su labor, una labor totalmente vocacional, y no le pueden dar los cuidados a los pacientes que nosotros creemos que merecen, y eso es muy frustrante.
La situación llega hasta el punto de que los insultos y las agresiones de los pacientes a los profesionales médicos y enfermeros se están multiplicando en los últimos meses.
Esto día tras día, aparte de pues otros problemas que subyacentes a estas largas esperas, como son pues insultos, amenazas, agresiones, que ahí tenemos los datos de cómo han aumentado en este último año, pues todo eso hace que los profesionales estén pasando un muy mal momento, y muchos de ellos estén o abandonando el servicio, renunciando a sus contratos, o algunos incluso pensando en dejar la profesión.
Desde la gerencia del hospital se sigue trabajando para intentar paliar una situación que, si bien ha empeorado con el pico de virus respiratorios, es estructural y continuada en el tiempo. Eso sí, la Consejería de Sanidad sigue sin pronunciarse públicamente sobre este asunto. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este hoy es tu programa Herrera en COPE Tenerife y también en Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Le mandamos un fuerte abrazo, claro que sí, a nuestro compañero Javier Benítez, habitual conductor de Herrera en COPE Gran Canaria. Y hoy en simultáneo, de manera especial, las dos emisoras con información que a ti te interesa, tanto de Tenerife como de Gran Canaria. Hacemos repaso, como siempre, las claves del día que nos llegan con Tony Cerdá. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Ayer el presidente de AENA se reunió con Fernando Clavijo, comprometiendo una inversión de 1.000 millones de euros, se dice pronto, en el impulso y remodelación de los aeropuertos de Canarias. Las inversiones llegarán a todos los aeropuertos, pero sobre todo se destinarán a la reforma y transformación de las terminales de Tenerife Norte, Tenerife Sur y Lanzarote. En esta última, Lanzarote se unirá a las terminales nacional e internacional. Se celebra la noticia, por supuesto, es muy positiva, pero también se mira con recelo por parte del sector turístico. Propuestas similares ya se hicieron en el pasado sin éxito. Javier Cabrera, presidente del Grupo Monkey, considera que se lleva retrasando la ampliación de Tenerife Sur, por ejemplo, desde los años 70.
Que lo que no puede ser es que otros destinos nacionales tengan aeropuertos estupendos, renovados, inclusive nuevos y de con proyectos de grandes arquitectos y grandísimas obras, y Tenerife Sur lleve parcheados del año 70. Esto es lo que no puede ser, siendo el segundo aeropuerto más rentable de toda la red de AENA.
Y ayer el Consejo de Ministros dio luz verde a la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a las 37 y media, es decir, 30 minutos menos por día. Pero esto no entrará en vigor todavía, ni mucho menos. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es aprobar el anteproyecto de ley, que tendrá ahora que salir adelante en el Congreso y en el Senado, porque el trámite es probable que se alargue varios meses y que no se comience a aplicar hasta, al menos, a final de año. Visto bueno de los sindicatos, pero desaprobación de la patronal, que se ha visto ignorada en la negociación. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, consideraba esta mañana que se ha hecho sin considerar las circunstancias de cada sector, de cada comercio. No vale, dice Pedro Ortega, el café para todos.
Nosotros entendemos que esto se debe alcanzar de forma paulatina y con la negociación colectiva, haciendo que las empresas se puedan adaptar a esta reducción de jornada y no por la vía de un manotazo o un puñetazo encima de la mesa, imponerla, y que vale y que es café para todos, porque eso no funciona. Y además, si nos ceñimos a Canarias, donde el 98% de las empresas son de menos de 10 trabajadores, el efecto puede ser mucho mayor.
El primer año de la conexión directa de Vinter con Madrid desde los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife ha supuesto un incremento del 25% en el volumen del pasaje que mueve el corredor canario con la capital, ya que ha motivado que otras aerolíneas que la operan hayan aumentado la oferta. Esto demuestra que aumentar la oferta hace crecer el mercado, según ha destacado el director comercial y de marketing de Vinter aquí en COPE Canarias, Miguel Ángel Suárez.
Cumplir un añito en un corredor tan competitivo, de hecho es el más competitivo que hay entre Canarias y la península, pues es para estar contentos, ¿no? Para que se hagan una idea en relación al volumen de vuelos, más o menos esa cantidad de vuelos es un poco más que la suma de todos los vuelos restantes que hace Vinter al resto de destinos nacionales. O sea, con eso se hace una idea de la magnitud de la operación de Madrid.
Y termino contándote, Guillermo, que ha fallecido lamentablemente debido a las heridas del impacto el operario de carreteras atropellado ayer por la tarde en la Tenerife 1, a la altura de Caleta Punta Prieta, en sentido norte, en el municipio de Güímar.
Terrible noticia, es un empleado de carreteras que falleció atropellado. Gracias, Tori. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Minutos, nos encanta escucharte. Puedes hacerlo, ya lo sabes, como siempre, en esta central de WhatsApp, en el 610-1080-11. Durante el tiempo que dura este programa, puedes interactuar en tiempo real con nosotros, porque la radio así siempre es más divertida. 610-1080-11, nuestro número de WhatsApp. Recuerda, por supuesto, también que puedes interactuar con nosotros en Instagram, somos COPE Canarias, en Facebook también somos COPE Canarias, y en X somos arroba COPE Canarias y arroba COPE-Tenerife. Hoy sintonía simultáneo. Si acabas de sintonizar la radio, no te asustes. Estamos en simultáneo. COPE Gran Canaria y COPE Tenerife en esta emisión. Vamos a decir lo especial de RNA en COPE a nivel insular. 10 y 13 minutos, hora y 47 minutos de radio contigo, con un montón de temas de Tenerife y Gran Canaria que empezamos a desgranar ya en un momentito.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ven al multis.
Centro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, así es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. COPE Canarias, estar informado.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
16 minutos en nuestra noticia del día dirá que la semana continúa la polémica en torno a las cifras de absentismo laboral que sufrimos en Canarias y que nos sitúan como la segunda comunidad autónoma en esa clasificación de muy dudoso prestigio. Una media de 8,1% es la tasa de absentismo, aunque para que esta media sea así, comentaba ayer incluso el presidente de la COE en la isla de Tenerife, Pedro Afonso, que había empresas que estaban entre el 15 y el 20% de absentismo. Un Pedro Afonso que decía que esto no va de personas, sino va de productividad.
Pero es que llevamos denunciándolo 3 años y no han hecho nada. Algo tenemos que hacer, a lo mejor lo que hay que hacer es decir qué personas sospechamos que tiene ese problema. Yeah. Y que después la administración actúe, que la medida después no es efectiva, buscaremos otra. O sea, lo que tenemos que buscar es una solución del absentismo. Nosotros no tenemos un problema con las personas, tenemos un problema con nuestras empresas.
El hecho es que el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife también ha alertado del riesgo de normalizar la cultura del absentismo laboral. Lo han hecho en una nota que han emitido después de su participación también en estas jornadas ayer de la SOE en Tenerife. La vicepresidenta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife es Raquel Arroyo. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes.
El sector turístico hostelero es un sector muy preocupado con este asunto que estamos hablando, ¿no?
Sí, efectivamente. Los números no engañan, los números son claros. Entonces tenemos que afrontarlo. Estamos y llevamos mucho tiempo hablando de ello, pero realmente hasta la fecha no se ha hablado tan alto y tan claro, y sobre todo hasta la fecha no hemos puesto los medios suficientes.
¿Por qué está pasando todo esto? Es decir, ¿por qué Canarias está segunda en esta clasificación como la comunidad, segunda comunidad autónoma de España con más tasa de absentismo? ¿Y por qué sigue creciendo? ¿Dónde está la raíz del problema, Raquel?
Hombre, vamos a ver, tenemos que tener un dato también a la vista. Veamos los trabajadores por cuenta propia. Las bajas prácticamente no han aumentado y cuando se pide esa baja es por un problema realmente grave. Entonces, algo está pasando, porque hablando de personas, no de productividad, estamos en el mismo rango. Tantas personas como trabajadores, tantas personas como autónomos cogen bajas por situaciones particulares. Entonces, hay un desfase que tenemos que tratar, eso está claro. Las causas, bueno, la juventud. El problema principal es los jóvenes de 16 a 34 años. De hecho, se lo hemos transmitido a la consejera, tenemos que actuar en este incremento tan potente que se han producido en los procesos. Estamos hablando de un 107% y un 270% de aumento entre los jóvenes de 16 a 34 años. Señores, es nuestra gente, es nuestro personal actual, el sector servicios se mueve mucho y es esta franja de edad el que los mueve. Entonces, está claro que tenemos que actuar y preocuparnos por qué está ocurriendo y sobre todo son nuestra masa de trabajadores para el futuro. ¿Qué vamos a hacer?
Y cuando transmiten esto a la consejera, ¿qué respuesta han recibido? ¿Qué feedback han recibido por parte de la consejería?
Bueno, vamos a ver. Ya tenemos los datos de ejecución presupuestaria de la consejería. Sé que quieren trabajar, pero bueno, la ejecución presupuestaria es baja. Estamos hablando de que si ves lo ejecutado y lo presupuestado, pues se quedan muy cortos en cuanto a los controles, el número de personas asignadas, etcétera, etcétera, para cualquier control de ITEI, por supuesto, para cualquier seguimiento, porque no nos olvidemos que esto es un proceso médico que hay que seguir correctamente, y si tenemos medios económicos, pero tampoco los ejecutamos correctamente, pues flaco favor nos estamos haciendo. La consejera y su director general, bueno, tienen estrategias, pero desde luego que desde el círculo y la COE les hemos transmitido que las estrategias deben ir por otro camino o deben implementar nuevas estrategias, caso del que hemos hablado de los jóvenes. La administración tiene que cambiar. Llevamos una ejecución presupuestaria, llevamos un tiempo con el mismo sistema y, como bien decía el presidente de la COE, Pedro Alfonso, tendremos que implementar nuevos sistemas y llevarlos a cabo, probar, ver si funcionan y si no otros nuevos, pero no nos podemos quedar en el mismo sistema, en el mismo sistema actual.
Raquel, desde los sindicatos esgrimen dos argumentos fundamentalmente, ¿no? Uno, que ustedes los empresarios no contratan el número suficiente de trabajadores, y ponen como ejemplo el tema de las camareras de piso, por ejemplo, y eso produce esa sobrecarga de trabajo que denuncian los sindicatos, argumentan, produce estas bajas laborales, este alto número de absentismo laboral. Y por otro lado, insisten en que los médicos no regalan las bajas, es decir, que cuando hay una baja es porque realmente hay una patología. ¿Qué le responderían ustedes a estas dos cuestiones que esgrimen los sindicatos?
Vamos a ver, claramente los criterios entre mutua y médico de la Seguridad Social, que lo hemos discutido bastantes ocasiones, son diferentes. Entonces, realmente las bajas sí se dan por un motivo, en la mayor parte de los casos, no en todos, eso hay que tenerlo muy claro, porque es cierto. Entonces, si tenemos ya mismo médico estudiando en el mismo sitio y dependiente y el colegiado en el mismo sitio, que tienen diferentes criterios, ya tenemos un problema. Y eso hay que abordarlo desde el punto de vista del trabajador y del empresario, porque ni para un lado ni para el otro, sino siendo claro y con los datos en la mano, esa es la realidad. Los trámites burocráticos, no nos olvidemos que cuando se produce un alta por IT, hasta que no pasamos el filtro de la Seguridad Social, no puede ser esa alta realmente efectiva. Tenemos un problema en cuanto al sistema burocrático. Realmente las incorporaciones, probablemente tendríamos un sistema de incorporaciones mucho más efectivo si a la mutua se le delegara una parte de esa responsabilidad, porque no nos olvidemos que siguen siendo médicos, repito, médicos con las mismas carreras y colegiados en los mismos colegios de médicos. Entonces tienen un criterio claro a la hora de valorar un alta. También hemos hablado de la educación, desde el Círculo de Empresarios, desde la COE hemos hablado del sistema educativo, está apartado totalmente de la realidad empresarial. Los chicos que sí seguimos diciendo, y particularmente digo que preocupan enormemente la franja de jóvenes, sí, se encuentran con un mercado laboral que está distante, totalmente distante del sistema educativo. Se frustran, es cierto. Son una generación, no nos olvidemos que nuestros abuelos y nuestros padres fueron una generación muy fuerte. Son una generación con menos resiliencia emocional. La salud mental es un problema. Las nuevas tecnologías han vivido una época y están viviendo una época complicada. Tenemos que ayudarlos, pero desde todos los puntos de vista.
Sí, pero más allá de todo eso, la primera cuestión que planteaba, es decir, ¿se están contratando menos personas de las que realmente hacen falta en algunos departamentos, en muchos departamentos, y eso produce una sobrecarga que realmente al final deriva en bajas o no?
Mire, estamos hablando de que en el sector servicios tenemos asociados que tienen un 23% de absentismo. Se ha llegado al punto a contratar incluso personas específicas para el seguimiento de las bajas y poder ayudar en las bajas. La realidad es que este 8,1% sobre todo se diluye porque sobre todo el sector servicios se ve mucho más afectado. Hablo de eso, de un 15, un 20%. Se han reducido incluso a turnos, aperturas, es decir, se ha reducido el horario de apertura de muchos negocios porque no se pueden cubrir, porque no nos olvidemos que a la hora de cubrir puestos de trabajo también es muy complicado. Se une la falta de personal cualificado y la verdad es que no es correcto. Nosotros cuando tenemos una empresa y tenemos que sacarla adelante, tenemos que tener personal porque es nuestra fuerza, es nuestro motor. Es la base de nuestra empresa.
¿Cómo condiciona todo esto que estamos hablando de momento aprobación del anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media? ¿Afecta también al sector turístico? Repito que es aprobación por parte del gobierno de ese anteproyecto, que ahora habrá que ver si pasa el trámite en el Congreso de los Diputados. ¿Pero esa reducción de la jornada laboral les va a afectar a ustedes también en Canarias?
Por supuesto. Jornada laboral. Estamos hablando del absentismo. Estamos hablando de la dificultad para conseguir personal cualificado por culpa del sistema educativo. Hablamos de personas, ¿eh? Y por culpa del sistema educativo no tenemos personal cualificado. A la hora de incorporarlos es muy complicado incorporar a una persona si realmente necesitas un puesto específico. Se suman muchísimas causas por las que esto, concretamente, no habiendo solucionado las anteriores, viene a añadir un punto más negativo a la hora de sacar cualquier empresa adelante.
Bien. Raquel Arroyo, vicepresidenta del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife. Raquel, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Muchas gracias y buenos días.
Hasta luego. Son las 10:27. Voy a saludar a Francisco Javier Velasco, que es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, Guillermo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estábamos hablando de absentismo con los empresarios del sur de Tenerife que se quejan de que cada vez hay mayores tasas de absentismo y yo los he escuchado, también no está muy por la labor por el tema de la reducción de la jornada laboral. Yo te llamaba por otra cosa, sí. Pero sobre este tema del absentismo, ustedes me imagino que tienen una opinión bastante contraria que los empresarios, ¿no?
Hombre, tenemos una opinión más que nada porque está constatada en datos. Lo primero, la patronal confunde los datos de absentismo con cobertura legal, que son las bajas de aquellos trabajadores que están malos, con el absentismo injustificado, que son aquellos que no vienen a trabajar, que se reduce en una cuantía importantísima. La situación que venimos demandando desde las organizaciones sindicales, y sobre todo desde la mía, desde Comisiones Obreras, con el incremento de las cargas de trabajo que sufrimos en el sector servicio, bien avalada además porque el 73% de los accidentes de trabajo con baja que se vivieron en Canarias en el 2023, más de 18.000 dentro de nuestro sector, avalan claramente que el ritmo de trabajo que sostienen las personas trabajadoras en este sector es de locos. Por lo tanto, claro que si tenemos condiciones que generan situaciones de enfermedad, vas a conllevar más enfermedad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mejorar la situación real del sector, realizar más contrataciones y tenemos una parte importantísima de incremento en el beneficio de la facturación y, por tanto, del beneficio de la facturación que debería de llevar a tener plantillas más amplias y de esa manera reduciríamos las enfermedades que padecen los trabajadores y las trabajadoras del sector.
Parece lógico el argumento. Lo que pasa es que también los empresarios se quejan de que no hay trabajadores cualificados, Francisco, de que hay restaurantes que están cerrando, por ejemplo, dos días a la semana, o incluso alguna instalación hotelera que ha llegado a cerrar alguna planta por no tener trabajadores cualificados, o por no encontrar trabajadores.
Volvemos a lo mismo. Cuando las condiciones del entorno laboral, tanto las salariales como las de la propia actividad, no son atrayentes, pues tenemos un problema de atraer. Cuando además se nos junta un desmadre de vivienda vacacional y una falta de vivienda donde el trabajador que tiene que venir con el salario no puede pagar el alquiler, se ve sometido a tener que compartir una vivienda para venir a trabajar, pues generar un entorno familiar compartiendo una vivienda de dos habitaciones, seis o siete personas, pues no es nada positivo ni nada atrayente para ningún trabajador que quiera desplazarse de cualquier otro lugar a Canarias.
Claro. Francisco, ustedes se han levantado de la mesa de Unidad Sindical de Hostelería en Canarias que, negocia, digamos, ese convenio provincial de hostelería en Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué exactamente?
Bueno, ciertamente la unidad sindical no negocia el convenio, porque el convenio se negocia a través de la representatividad que obtenemos en las empresas. La mayoría sindical en el convenio de Tenerife lo ostenta sindicalista de base, y son los que propician que nos tengamos que levantar de esta mesa, porque mientras que en la mesa de unidad sindical defendíamos directamente el forzar a ambas patronales, todas las organizaciones sindicales inmersas en el sector, en las dos provincias, forzar a las patronales a una subida adicional a lo firmado en los convenios, porque recordamos que los convenios los firmamos prepandemia, que el año 2023 los empresarios fueron a Fitur a hablar de un incremento de la facturación de 22.000 millones de euros, y que este año han ido a vanagloriarse de los 24.000 millones de euros, con lo cual un incremento más de 2.000 millones más, los salarios no han subido acorde a la realidad. Pues mientras que pactábamos esto, sí, nos llega la propuesta que había realizado sindicalista de base directamente a la patronal, de la que nosotros entendemos que se va en contra del conjunto de las personas trabajadoras en el sector, y sobre todo porque ampara esa petición de la patronal de que la culpa de que los trabajadores no vayan a trabajar son los complementos salariales establecidos en los convenios, que garantizan que mientras que estás enfermo y te estás recuperando de una enfermedad, tú sigas percibiendo el 100% de tu salario.
Yo es que no termino de entender muy bien por qué. Quiero decir, o sea, desde la lógica entiendo que lo normal sería que ustedes fueran conjuntamente, quiero decir, ante una cuestión de tanto calado, porque nos llenamos la boca, Francisco, sí, de hablar de mayor reparto de la riqueza, de unas situaciones, de unas condiciones laborales mucho más justas para la gente del sector turístico, y desde fuera parece complicado entenderlo, ¿no? Que no hay un acuerdo entre ustedes para estas circunstancias.
Lo que quiero dejar claro es que nosotros somos los primeros que entendíamos que esta unidad sindical era absolutamente necesaria. Es por ello por lo que propiciamos la apertura de esa mesa. Sí. Somos nosotros los que convocamos al resto de organizaciones sindicales para intentar pactar una situación conjunta, pero el problema que tenemos es que la mayoría sindical, que sí que puede firmar el convenio en solitario, como ha hecho en los últimos dos convenios, pasa una propuesta que entendemos perjudica al conjunto de la clase trabajadora de la provincia, porque, como le decía, sobre todo incide directamente en ese mensaje de la patronal de hay que acabar con los complementos al absentismo.
Ya. Pero el motivo es más que sindicalistas de base haya actuado por su cuenta, o el contenido de esa propuesta de sindicalistas de base.
Pues ambas cosas, porque si estamos hablando de una situación de unidad sindical, evidentemente, si cada uno va a hacer la guerra por su lado, para nada queremos una unidad sindical. Por eso mismo, nuestra propia nota de prensa, agradecemos la participación del resto de organizaciones sindicales, tanto de uso como intersindical, como UGT, como FESOC, en la buena voluntad que habían tenido y que habían demostrado en la mesa. El problema es que cuando no puedes frenar una situación de deslealtad que una de las partes genera, lo que no puedes hacer es estar en higos y brevas. O te decides en higos o te decides en brevas, pero compartir las dos es algo muy, muy, muy difícil.
Y otra duda que siempre he tenido, Francisco, es por qué se negocia el convenio de una provincia separada de la otra. Es decir, las condiciones no son las mismas en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, nosotros seguimos diciendo desde Comisiones Obreras que ya es hora de un convenio regional, que ya está bien de que miremos hacia Baleares como un objetivo inalcanzable, y que Canarias hoy está muy cerca de la facturación de Baleares en su conjunto, que Canarias hoy tiene unos salarios y unas condiciones diferentes a las de Baleares, y que muchas de las empresas que están en Canarias están en Baleares y no tienen ningún problema en aplicar un convenio como el de Baleares. Y por tanto, nosotros somos los que decimos necesitamos una mesa regional. ¿Por qué? Porque ese convenio regional lo primero que haría sería trasladar o eliminar los problemas salariales que podemos entender que tienen las islas mal llamadas menores o las islas periféricas, aquellas islas como La Palma o El Hierro, aquellas islas como Fuerteventura o Lanzarote, donde tienen mayores problemas todavía, se ven agudizados en muchos de los casos por las diferencias que pueda generar el propio convenio.
Ya. Una última cuestión, Francisco. Hablábamos antes de absentismo, pero también está el asunto de la reducción de la jornada laboral. Hay un comunicado hecho público ayer por la Confederación Española de Alojamientos Turísticos, presidida por un canario, que es Jorge Marichal, en el que, bueno, condena gravemente esta posible decisión de reducir la jornada laboral y habla de un daño de muchos miles de millones a las 300.000 empresas turísticas que dice que dependen del sector en toda España. ¿A ustedes qué les parece esto?
Bueno, pues nos parece otro ataque a la realidad nuevamente, porque es que cada vez que hablamos como aquel que dice sube el pan. Hace muy pocos meses hablábamos de más de 52.000 horas extraordinarias sin pagar que se realizaban en Canarias y que evidentemente al no pagarse no aparecían legalizadas. Nosotros lo que le decimos a la patronal es que mire más allá de las fronteras, que empiece a mirar más a Europa, que vea claramente que el conjunto de las personas trabajadoras en Europa trabajan menos horas que en España, que son esas 40, que estamos ante una reducción de jornada que es más que necesaria y que indudablemente tendrá una aceptación muy positiva por el conjunto de las personas trabajadoras porque tendrán más tiempo para vivir. Que nos hemos acostumbrado a tener que trabajar y que ha llegado un momento en el que vivir cada día nos cuesta más. Que la facturación del sector turístico que lidera el señor Marichal, vuelvo y repito, ha hablado de 2.000 millones más de facturación en un año, mientras que ha habido un incremento de empleo mínimo. Por lo tanto, queda más que claro que se han incrementado aún más las cargas que ya de por sí el personal tenía. Cuando me hablabas antes de que hay alguna empresa que ha tenido que decir paro o cierro parte de mis instalaciones,
sí,
es porque ciertamente la gente no da para más. Hemos estado en muchos centros de trabajo manteniendo la misma actividad que mantenían 10 trabajadores en un punto de venta con 6. Evidentemente eso acaba generando situaciones de enfermedades mentales y cuando no, de enfermedades musculoesqueléticas. Porque al final, mientras que la actividad sigue, los trabajadores tienen que sacar todo ese trabajo hacia adelante. Claro. Y como le digo,
es justamente lo que le decía yo ahora a la vicepresidenta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, que eso está ocurriendo, efectivamente. Y no hay que mirar solo el tema de las cámaras de piso, sino está ocurriendo en más departamentos, imagino.
No, en muchos otros departamentos, porque ya se incide mucho en el departamento de cocina, se incide mucho en el departamento de bares y restaurantes, hay un mensaje muy claro de nuestros usuarios, que muchas veces cuando nos paran en el día a día, en el trabajo,
sí,
nos dicen, bueno, te vi ayer, te vi anoche, hoy por la mañana, vives aquí. O sea, ya no es una situación que viva el conjunto de las personas trabajadoras, sino que lo están viendo nuestros propios turistas, que es el que verdaderamente disfruta con nosotros una semana y durante esa semana
se da cuenta. ¿Y casos de hoteles, como te decía también, tienen constancia ustedes, casos de hoteles, por ejemplo, que se ven obligados a cerrar una planta entera por falta de trabajadores?
Bueno, hemos conocido alguna causa, pero en una de las citadas islas menores que te citaba antes, como sí, en La Palma, por ejemplo, donde una empresa se vio obligada a reducir una planta del hotel, la venta de esa planta del hotel, porque no encontraba trabajadores.
Bien. Bueno, pues esa es la situación actual. Yo lo que espero es que, en fin, no sé si será posible, pero que encuentren un entente cordial y vayan todas las fuerzas sindicales juntas en este aspecto, aunque de momento, tal y como me lo has planteado, Francisco, va la cosa bastante complicada en este
bueno,
asunto.
Está complicada, como siempre, seguiremos haciendo esfuerzos por el beneficio del conjunto de la sociedad, pero sobre todo lo que hay que indagar aquí es por qué tenemos una patronal que en el mejor momento económico de las islas, en el mejor momento de facturación de las islas, es cuando más critica al conjunto de las personas trabajadoras que le ha llevado hasta aquí. Porque recordemos que de la pandemia salimos de la mano del conjunto de trabajadores y trabajadoras, que abrimos las empresas después de aquella pandemia y que hemos estado aguantando el tirón hasta la fecha.
Francisco Javier Velasco, es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, gracias, Guillermo. Chao.
Hasta luego. Ustedes opinan, como siempre, en el 610-1080-11. Nos pregunta una oyente, dice por aquí, un oyente. Buenas, una cosita. Ahora con la reducción laboral, ¿las ETT volverán a obtener protagonismo? Pues seguramente, no lo pongo en duda, querido amigo oyente. Vamos con otra nota de voz de otro oyente, fiel a este programa. Te escuchamos.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Guillermo, la semana pasada hubieron varios robos en lo que es Buenavista, Garachico. Lleva pasando esto ya bastantes meses, desde el otro año ya lleva bastantes robos, asaltos a casa, y la gente está insegura, entonces yo me gustaría que tú le preguntaras al inteligente del delegado del gobierno que cuál es la solución que él pondría a la parte de ICO para abajo, porque aquí ni nadie, Guillermo. Cuando yo te digo que aquí no hay una patrulla, es que no hay nadie, no sé que lo que está pasando, no sé si que recortes, no tengo ni idea, o no quieren, pero digo para abajo, estamos a la mano de Dios. Cuando te digo la mano de Dios es que puedes entrar por ahí para adentro con una narcolancha o puedes hacer lo que tú quieras, porque aquí no hay nadie. Venga, Guillermo, buen día.
Bueno, tomamos buena nota, amigo oyente. Esto es lo que hay. Esto está pasando también en Fuerteventura, ojo, esto que nos está diciendo este querido amigo oyente. En Fuerteventura lo hemos visto los últimos días, ayer detenidas 5 personas por un robo a un turista alemán, el asesinato que se produjo de un turista danés hace algunas semanas en Corralejo, los incidentes de la reyeta que vimos en Morrojable. Cuidado, porque a nivel de seguridad creo que vamos también, como en otros servicios públicos o infraestructuras, igual que hablamos de falta de carreteras, igual que hablamos de saturación de hospitales, a lo mejor en función de la cantidad de turismo que tenemos y de la cantidad de inmigración que tenemos, pues a lo mejor habría que reforzar también los efectivos policiales en Canarias. Eso es un melón que habría que abrir. 10:41 ha sido nuestra noticia del día hoy con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias, estar informado.
Bueno, 10:41, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
El Partido Socialista Obrero Español está renovando sus secretarios generales en Canarias. Única candidatura presentada en Gran Canaria de Sebastián Franqui, la de Chano Franqui, que con toda seguridad va a ser el nuevo secretario general del Partido Socialista en Gran Canaria. Y Tamara Raya va a ser su homóloga tinerfeña, la diputada regional del Partido Socialista, que será proclamada por el Comité de Ética y Garantía secretaria general del partido en Tenerife, al ser, como digo, también la única candidatura. Y esto tendrá lugar pues el próximo Congreso Insular del PSOE en Tenerife, del que saldrá la comisión también ejecutiva y que tendrá lugar los días 4 y 5 de abril en San Miguel de Abona. Tamara Raya, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Iba a darle la enhorabuena, pero habrá que esperar al mes de abril para ser exactos y para ser correctos, ¿no?
Bueno, ya realmente soy secretaria general, porque al no haber ninguna otra candidatura y habiéndose cerrado el plazo en el día de ayer, ya eres secretario general o secretaria general en mi caso, pero tienes que esperar efectivamente al Congreso para que elegir a la nueva dirección completa del partido en Tenerife.
Bueno, quizás los motivos por los que no ha querido seguir, habría que preguntárselos a Pedro Martín, pero ¿por qué un cambio ahora en la Secretaría General del Partido Socialista? ¿Hacía falta o no hacía falta, Tamara?
Bueno, yo creo que Pedro Martín hay que poner en valor que ha trabajado duro por el partido en Tenerife, que ha mantenido y que ha roto una dinámica de que históricamente venía en Tenerife, que acabábamos casi siempre de gestora. Él ha conseguido dar estabilidad y además de dar estabilidad, que es muy importante dentro de la organización, ha conseguido los mejores resultados, con lo cual creo que la trayectoria de Pedro Martín como secretario general ha sido muy buena, ¿no? Evidentemente él ha tenido o ha tomado sus consideraciones de por qué no ha querido seguir adelante con esta andadura, y además él lo explicó en el comité regional. Una vez que él da un paso a un lado, evidentemente tenemos que ponernos en la búsqueda de un candidato o candidata, y el propósito fundamental era que reuniera consenso, que no provocara una ruptura y que rompiera precisamente con esa trayectoria de tranquilidad de los últimos años.
No descubro nada si digo que el Partido Socialista Obrero Español está muy asentado en Canarias. En general tiene una fuerte organización municipal con los comités locales, pero de cara al futuro inmediato, digamos, el primer objetivo sería recuperar el poder en el Cabildo Insular de Tenerife, Tamara.
Bueno, el primer objetivo inmediato será trabajar en un proyecto ideológico que nos represente a todos y a todas en la isla de Tenerife. Una vez que hagamos eso, que será esta ponencia que irá al Congreso, evidentemente tendremos que poner el foco en 2027 sí. Para las elecciones. Y uno de los hitos más importantes sería, por supuesto, no solo ganar el Cabildo, sino gobernar en el Cabildo. Y tendremos que trabajar. Nuestro propósito va a ser, sin duda, conseguir el mejor candidato o candidata para afrontar esos comicios.
La pregunta es obvia, y supongo que ya se lo habrán hecho en estas horas desde que es secretaria general. ¿Va a ser Tamara, se ríe porque eso es lo que le voy a preguntar, va a ser Tamara Rayas a candidata al Cabildo Insular de Tenerife o no?
Bueno, yo he contestado a esa pregunta hoy varias veces, sí, efectivamente, y la respuesta es muy sencilla. Estamos a 2 años vista de esa cita electoral. Mi cometido como secretaria general será buscar la candidatura más adecuada. Y no siempre el secretario o la secretaria general acaba siendo candidato. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. Charo Franqui, como bien comentabas, ha sido elegido también secretario general y nunca ha sido candidato al Cabildo. Porque no siempre la persona que es adecuada para dirigir el partido a lo mejor es la adecuada para ser candidato o candidata. Yo no lo descarto, pero sí que tengo claro que mi trabajo va a ser, durante estos 2 años, buscar el perfil que más se ajuste a lo que demanda la ciudadanía y que pueda encabezar un proyecto ganador. Si soy yo, pues bien, y si no soy yo, pues igual de bien.
Lo pregunto de otra forma, ¿le gustaría ser esa candidata a Tamara Rayas? Más allá de que haya que buscar a la persona adecuada y que el partido elija a la persona adecuada, de acuerdo, pero ¿a Tamara Rayas persona le gustaría ser esa persona, esa candidata?
Hombre, yo creo que a cualquier dirigente político el Cabildo de Tenerife le resulta muy muy apetecible, porque es un reto, porque trabajarías para tu isla y porque al final estarías en la gestión. Claro que es un sitio que bueno, en el que cualquiera sería maravilloso poder presidirlo, ¿no? Pero insisto en que todavía es demasiado pronto para dar una respuesta tan tan rotunda.
Si yo le pregunto a Tamara Rayas como nueva secretaria general, ¿cuáles son las 2 o 3 pinceladas, caminos que ideológicamente deben formar parte de la hoja de ruta del Partido Socialista en los próximos años en Tenerife? ¿Qué me diría?
Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos trabajado en torno a un proyecto de isla en el que todo el mundo se sienta representado, gobierne el Partido Socialista o no gobierne el Partido Socialista. Yo creo que la ciudadanía también tiene muy identificado cuáles los principales problemas que tenemos, ¿no? Uno, evidentemente, es el de carreteras, sí. El de esas colas terribles que han pasado por la mañana, por la tarde, por la noche, en sentido Santa Cruz, en sentido Puerto de la Cruz, y que se nos va media vida en la carretera. Luego hay otra parte muy importante, o que a mí me preocupa especialmente, que tiene que ver con el ámbito sociosanitario, ¿no? Lo que tiene que ver con plazas, con mayores, porque realmente cada vez tenemos una población más envejecida y cada vez tenemos menos recursos para quedarnos en casa de cuidadores, y evidentemente esos recursos tienen que ser públicos, porque todo el mundo no tiene capacidad económica para pagar una residencia con los cuidados adecuados para sus familiares. Y también evidentemente me preocupa el tema de la vivienda, y bueno, el Cabildo de Tenerife actualmente ha dado algún paso que nosotros compartimos, como esa firma con el convenio de con el gobierno de Canarias, pero nos parece absolutamente insuficiente. O sea,
¿qué más habría que hacer en materia de vivienda, Tamara?
A mí me parece bien que el Cabildo colabore, pero lo que no me parece bien es que salgan con bombo y platillo a anunciar que, bueno, que van a resolver el problema de la vivienda, cuando realmente se van a acoger al plan de vivienda que firmó el gobierno de Canarias anterior, el liderado por Ángel Víctor Torres, y que supone un total de 247 viviendas. tenemos una demanda tan solo de vivienda protegida de 13.000. Yo creo que hay que dar un paso más. Eso está bien, esto es mejor que nada, pero es totalmente insuficiente. Desde luego no es para lanzar cohetes, y tenemos 200.000 viviendas libres en Canarias. Habrá que pensar qué facilidades desde los cabildos y desde el gobierno de Canarias se pueden llevar para que la gente alquile a unos precios absolutamente asequibles, ¿no? Porque al final los que todos conocemos a alguien, ¿no?, que vivía de alquiler, que pagaba un alquiler de 400 y pico euros o 500, y que de repente se le cumple y le dicen: no, mira, si te quieres quedar me tienes que pagar 1.000. Porque al final el propietario quiere ganar lo mismo con un alquiler habitual que como si estuvieran en vivienda vacacional. Entonces, eso ha provocado un desajuste en el mercado de la vivienda en Canarias que nos sitúa entre los más caros de España. Y yo creo que ahí tenemos que poner un foco importante, sino no solo para las familias, sino también para los jóvenes, que no se van a poder independizar, como sigamos así, de la casa de sus padres, ¿no?
Se da la circunstancia de que dos municipios gobernados en Canarias por el Partido Socialista Obrero Español son los que han sido los pioneros en cada una de las islas capitalinas en mover, digamos, la declaración de zona tensionada, con todo el proceso que lleva. Es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la capital de Gran Canaria, que, bueno, pues, cuya alcaldesa apuesta de forma decidida por este asunto, y el caso, por ejemplo, en Tenerife, de Granadilla, con la alcaldesa Jennifer Miranda, también del Partido Socialista. ¿Significa eso que debe ser una de las líneas maestras a seguir, o cada municipio es una historia diferente?
Hombre, cada municipio en Tenerife es una historia diferente porque no tiene las mismas necesidades, porque no todos los municipios están igual de tensionados, ¿no? Sobre todo aquellos que están en zonas turísticas o cerca de zonas turísticas que tienen una demanda, como puede ser el caso de Granadilla, que mucha gente trabaja en Arona o en Adeje, pero vive en Granadilla. Eso ha provocado, evidentemente, una tensión en la vivienda. Existe una ley estatal en Canarias, no se ha puesto en práctica, pero sí quiero dejar muy claro que los terrenos de esas 247 viviendas que comenté antes son los terrenos que han puesto a disposición o que pusieron a disposición en su momento los ayuntamientos de la isla de Tenerife. Sí. Con lo cual, hay una predisposición por parte de los ayuntamientos a apoyar y avanzar y a ceder terrenos para que se construya vivienda. Pero hay que buscar otras alternativas también, ¿no?, desde las instituciones, y aplicar leyes que están ahí y que, bueno, que son pasos para también poder dibujar un diagnóstico de qué está pasando en cada uno de los municipios y cuál es la problemática concreta.
Bueno, tiempo tendrán por delante de darle un contenido, imagino, todo esto que estamos hablando. Una última cuestión sí me gustaría hacerle en el plano electoral. Bueno, Partido Socialista decía yo que está muy asentado, con comités locales muy asentados en muchos municipios, en la práctica totalidad de los municipios de la isla de Tenerife. Feudo histórico casi el sur, con Adeje y con José Miguel Rodríguez Fraga, aunque Arona también, pues ha habido cambio en la última legislatura, también en Granadilla, en este caso con Jennifer Miranda. ¿Recuperar o de alguna forma romper esos tantos años de hegemonía con ese año de Patricia Hernández en solitario antes de la moción de censura es un objetivo importante también para el Partido Socialista? ¿Arrebatar o por lo menos pelear la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife?
Por supuesto, pero bueno, la de Santa Cruz de Tenerife y la de cada uno de los municipios, ¿no? Patricia, yo creo que ha conseguido algo muy importante, que es ganar las elecciones en el municipio de Santa Cruz. Es verdad que no ha podido gobernar, pero uno de nuestros objetivos, claro, es dar el máximo apoyo para que Patricia pueda ser la próxima alcaldesa de Santa Cruz. Y lo mismo, por ejemplo, en algo que me viene a mí y que me toca muy, muy cerca, que es el caso de Puerto de la Cruz, ¿no? Nos quedamos a escasos votos de la mayoría absoluta y, bueno, hubo una moción de censura en la que participó pues PP, Coalición y Asamblea Portuense, cercano a Podemos, y bueno, es legítimo, pero nuestro objetivo tiene que ser recuperar esas alcaldías, por supuesto que sí, porque ya no por recuperar solo la capacidad de gobernar, sino porque creo que ha sido muy positivo para los municipios en las etapas en las que hemos gobernado nosotros, y la diferencia se empieza a notar, y lo hablo en primera persona, por ejemplo, en el caso del puerto de La Cruz, con lo cual pondremos todos los esfuerzos para gobernar el máximo de municipios y, por ejemplo, y en aquellos que hemos ganado y no hemos conseguido gobernar, pues poder gobernar.
Muy bien. Tamara Raya, nueva secretaria general del Partido Socialista de Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Un saludo.
Hasta luego y mucha suerte. La misma que le deseamos también, perdón, a Sebastián Franquis como nuevo secretario general de los socialistas en Gran Canaria. 10:54, seguimos en directo de inmediato.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias. Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, es esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 12 de febrero, 500 gramos de fresas a 2,95 euros. Y paca ahorro Pantén a 8,95 euros. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Bueno, si estás en la isla de Tenerife, te voy a invitar a que vengas con nosotros al restaurante Canaima. Y si estás en Gran Canaria y te das un saldito a Tenerife, también, porque vas a comer estupendamente bien. Tienes un menú solo por 11 euritos. 11 euritos que incluye hoy a elegir entre potaje de berros o ensalada de habichuelas. Y de segundo, pues fabada con arroz o tallarines con verdura y pollo. Y de postre una tarta de calabaza, que está todo riquísimo. Solo por 11 euros. Si no te gusta, no pasa nada, porque tienes un montón de sugerencias. Por ejemplo, salpicón de atún, tienes carne de cabra, tienes croquetas de cherne, tienes ensalada de habichuelas, tienes bacalao, paella también de marisco, atún en mojo, te puedes pedir una chuletita de cerdo, un cherne, unos chocos, unos calamares, lo que tú quieras siempre en el restaurante Canaima. Y por si no lo sabías, el Canaima tiene las mejores especialidades venezolanas de toda la isla de Tenerife. Las mejores arepas te las vas a comer, sin duda, en el restaurante Canaima. ¿Qué, dónde está el Canaima? Muy facilito, enfrente del cementerio, en el polígono Costa Sur. 11, pero nos queda una hora de radio. Te voy a contar que el Colegio de Economistas de Las Palmas está denunciando el colapso de la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Canarias. Hablaremos de sanidad con el portavoz de la plataforma Siete Islas. Tenemos cita con el doctor Muñoz, que vamos a hablar de salud ocular. Un montón de cosas de aquí hasta las 11, hasta las 12, perdón, para acompañarte. Me desbordas, me diviertes, me trastornas y no tengo...